ADN Podcast, voces con contenido.
Hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están? Por acá les saluda Maca Miranda. Espero que hayan tenido una gran semana. Hoy día conversaremos con Rocío Ayala, periodista y la primera mujer chilena en relatar fútbol profesional. Ella es parte de ADN Deporte. Ustedes seguramente la escuchan diariamente en Los Tenores con las principales novedades de Universidad Católica. Entretenido conversar ahí con la Chivo. Y las mujeres seguimos sumando, seguimos haciendo historia y la actividad física y el deporte son nuestros grandes aliados. Y eso lo sabe muy bien Claudia Chandía, nuestra segunda invitada, profesora de educación física, quien hace algunos años tuvo un accidente que la dejó en silla de ruedas, pero eso no es obstáculo para que busque ser la primera mujer chilena en silla de ruedas en subir la cumbre del Kilimanjaro. Ella, junto a Mujeres a la Cumbre y nuestra Karin Giannini, buscará este importante hito para nuestro deporte femenino, para nuestra actividad física en las mujeres. Así comenzamos el capítulo de hoy, acá en ADN, Mujeres al Deporte.
Mujeres al Deporte.
Y ya estamos de vuelta acá en los estudios de ADN y seguramente cuando yo la salude, ella me va a saludar de vuelta, usted va a reconocer esa voz porque ella es parte de la casa, es parte de ADN Deportes y ustedes saben quién es. Es Rocío Ayala. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida a Mujeres al Deporte y te vamos a sorprender hoy día.
Muchas gracias, Maca. Mira, si la gente me conoce por Los Tenores, tendría que saludarte como ¡hola, Maca! Pero vamos a hacerlo más cordial, así que gracias por la invitación, Maca, y por los regalitos. Así que...
No, bueno, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros acá en Mujeres al Deporte. Queremos conocerte un poco más a fondo, a cómo ha sido esta carrera. Y cuando, bueno, tú eres periodista, que además sí, me gusta resaltar eso, eres relatora de fútbol, pero esto tuvo un comienzo familiar con el gran Gerardo Ayala, que estuvo acá, que en algún momento me tocó relatar tenis con él en Radio Mira. Nacional. Yo era muy chica, tenía como 3 años, sí, para entenderlo. ¿A dónde comenzó todo?
Sí, o sea, el fútbol, yo hace poco escribí un texto para saber un poco mis raíces futboleras y viene de, yo diría casi de mi tatarabuelo, pero así en lo cercano es, claro, mi papá, que siempre me llevó al estadio, que siempre me inculcó el amor por el fútbol, es periodista deportivo, él me llevó a mis primeras transmisiones, entonces, claro, es un poquito culpa de él que yo esté aquí ahora. Yo quería estudiar teatro en un principio, pero como no me fue bien en la prueba, la particular, ¿no? Porque aparte de la prueba de actitud o PSU, o ya no sé cómo se llama, pero en ese momento se hacía una prueba especial y en esa no me fue bien, entonces dije ya, a ver, mi segunda opción ya, periodismo, mi papá siempre me ha mostrado esto, entonces es por él que al final terminé estudiando esto, pero el amor por el fútbol yo creo que viene, lo llevo en la sangre, lo llevo en el ADN, por decirlo de alguna manera.
Pero te debe gustar mucho, porque si viviste la etapa de tu papá en los estadios, los fines de semana, a donde muchos dicen que el periodismo deportivo es un apostolado. O sea, ¿estuviste en algún momento decidiste de verdad hacer esto?
Es que a mí me sorprende cuando la gente me dice, oye, vienes a mi cumpleaños el sábado a las 3 de la tarde. Y yo lo primero que pienso es, ¿pero cómo va a ser a las 3 de la tarde si juega, no sé, Colo-Colo con, qué sé yo, Deporte Iquique o Universidad Católica o la U? Es como, ¿cómo vas a tener un cumpleaños si hay fútbol? Como, en mi mente siempre estuvo presente eso y siempre me chocaba que la gente tuviera vida aparte del fútbol. Entonces era algo como una locura que se vivía en mi casa que ni siquiera me hizo dudar. Pero claro, yo después decidí esta vida donde los fines de semana acá no existen, donde los feriados muchas veces uno tiene la vida del futbolista, que dicen que se pierde cumpleaños, que se pierde fecha importante, y acá es lo mismo. Entonces sí fue una decisión, pero no sé si la pensé mucho, porque como te reitero, en mi casa era algo tan natural que nunca me di cuenta que estaba esta otra vida de las personas, entre comillas, normales, que les gusta salir a las 6 de la tarde, que,
de lunes a viernes,
claro, de viernes, que los feriados no existen. Entonces, o sea, los feriados existen para ellos, para mí no. Entonces es bien llamativo, y eso me di cuenta ya grande, en la universidad me di cuenta que era algo que estaba decidiendo, pero nunca hubo doble pensamiento en eso.
¿Hubo de repente en algún pensamiento tuyo, porque también fuiste jugadora de fútbol?
Sí.
¿O eres jugadora de fútbol? A mí me gusta pensar cuando me dicen, eres ex tenista. No, yo sigo siendo tenista. Uno siempre tiene su lado deportivo así muy marcado. A lo mejor no lo practica tanto. Pero cuando jugaste fútbol, jugaste por Católica, sí, y con un par de jugadoras que aún están en la selección, ¿pensaste en ser futbolista?
No, nunca. Porque no existía esa opción en mi cabeza en ese momento.
¿Estamos hablando de qué año?
2011. Más o menos entre 2010, 2011 y 2013. Ahí estuve en la Católica y nunca existió esa opción para mí de dedicarme a ser futbolista profesional. En ese momento la Tiane estaba empezando a salir afuera. De hecho, yo la tuve un par de temporadas acá jugando por Colo-Colo. Entonces, para mí el fútbol era un hobby donde si yo tenía prueba del libro, yo no iba a ir al entrenamiento porque tenía que leer el libro. O sea, no, nunca como niña pensé que había un camino en el fútbol. Y ahora, claro, con esta generación desde la Copa América el 2018, que yo envidio a todas las niñas porque ellas juegan con la camiseta La Tiane, ellas dicen, no, yo voy a ver a Colo Colo femenino. O sea, ahora hay una cultura de fútbol femenino desarrollada. En ese momento no había, o sea, nos pasaban una pelota. En Católica había un poco más de entrenamiento, pero en realidad era para jugar con las amigas, para pasarlo bien, pero yo no pensaba que iba a ser futbolista o que ese camino era para las mujeres.
¿Cuán importante ha sido Tiane? No solo Tiane, sino que esta generación dorada, claro, del fútbol femenino para el desarrollo de las mujeres en las comunicaciones, específicamente en el fútbol.
Muy importante. O sea,
han ido creciendo juntas. Yo sé cómo el paralelo que hago.
Sí, es que a mí me llama la atención porque como yo venía de ese mundo del fútbol femenino donde era amateur, donde era un hobby, yo en realidad no pensaba que saber de ella sería algo que yo podría después atesorar. O sea, después cuando empezó la Copa América 2018 decían, María José Urrutia, ¿quién es? Y yo sabía perfectamente quién era porque yo jugué con ella en Católica, después la vi irse a Palestino, la vi que se fue a Brasil. Entonces sabía toda su historia y no era algo que yo pudiese encontrar en Wikipedia. Y eso me llamó mucho la atención, como, wow, este conocimiento al final es importante. Y me di cuenta que, claro, muchos periodistas que no tuvieron la suerte de conocerlas como yo, empezaron hasta a buscarlo.
Hasta hace poco, yo creo que todavía pasa.
Y todavía pasa, claro. Entonces, es como, me llama la atención que hay muchos periodistas deportivos que se saben, no sé, todos los futbolistas que hay en la Champions, todos los futbolistas que juegan en Europa, en Chile, pero del fútbol femenino todavía hay como cierto resquemor, no sé, como que hay que volver a aprender de cero. Y eso yo creo que es algo, un trabajo que hay que hacer en los medios y que hay que hacer también no solo en mujeres, sino que también en hombres, porque todos tenemos que saber de quién es la goleadora del campeonato, quiénes juegan en la selección, dónde juegan nuestras seleccionadas. Y yo creo que es el crecimiento que hemos tenido, o por lo menos yo en las comunicaciones, darme cuenta de lo importante que es ese conocimiento que yo antes pensaba, ¿de qué me va a servir conocer a, o sea, buena onda, a mis amigas que tengo en Facebook, en redes sociales, pero ¿cuándo me va a servir saber que ellas pasaron por Católica?
Nosotros estamos acá en Mujeres al Deporte escuchando a Rocío Ayala. Rocío Ayala, que es parte, además, de la casa de acá de ADN, de TenSport, además, periodista, comentarista, relatora, y tenemos el honor de tenerla acá. Rocío, te pregunto, ¿qué recuerdos te trae ese partido, me imagino que uno de los más importantes de tu vida, Unión La Calera, Unión Española, ese primer partido donde conocemos a esta Rocío Ayala, relatora?
En 2018, el 1 de abril, así me marcó que me sé la fecha de memoria.
Oye, y lo que más me llama la atención, que bueno que hubo un gol, porque me imagino que el primer partido, imagina debutar y que no haya un gol en el primer partido.
Es que más encima, ese partido yo lo estaba postergando mucho porque yo hice el curso en Pro Gol para aprender a relatar, porque esto, yo me di cuenta que yo necesitaba relatar porque, bueno, tú dijiste todas las cosas que yo hago y yo pensé que era, no sé, la periodista más completa del mundo, y me di cuenta un día que el relator no llega y dije, chuta, o sea, ¿qué hago? Hay que seguir. Entonces ahí dije, hay que aprender a relatar, me metí a Pro Gol y ahí dije, ya, esto me está gustando, y al final me encantó. Pero me daba tanto miedo dar el salto porque en Pro Gol eran ejercicios de 10 minutos y acá era un partido 90. Entonces cuando por fin le dije a Pepe Ormazábal, que ahora está en la Radio Agricultura, le dije, Pepe, ya, estoy lista, dame el partido. Piensa que yo terminé el curso en 2017, me demoré como 6 meses en atreverme a hacer el partido. Y ese recuerdo es bien bonito porque el objetivo era muy bajo, era terminarlo, era hacerlo completo. estaba el Pepe que estaba listo con el micrófono en mano cuando yo me cansara, porque eso pensaban todos, que yo iba a decir, no, ya, ya, lo hice, ya me cansé, sí. Minuto 15. Entonces el Pepe quería, estaba listo para relatar lo que yo no pudiera hacer. Estaba mi papá, que ya no, no está en las transmisiones, pero ese día estaba con un rosario ahí, como
yo me imagino,
rezando.
O sea, yo siempre cuando escucho a las y los relatores de fútbol, yo me imagino cómo es la previa y cómo es el mismo momento, o sea, la presión que hay, la concentración que debes tener. Y la buena vista también muchas veces, sí. Bueno, igual tenés televisor y bueno, pero igual es un oficio,
sí.
Un oficio muy estresante y como tú bien dices, de mucho cuidado personal, o sea, no podés llegar así medio como...
Nada,
como,
no.
Como la caña, o sea, o como el trasnoche anterior.
O sea, ninguna pega debería uno
hacerla. Sí, pero por ejemplo, no sé, hay algunos trabajos, sí. Que sí podés estar un poquito más relajado, pero acá tienes que estar 10 puntos.
O sea, claro, en ese partido la presión era esa, de que todos esperaban o todos pensaban que yo iba a fracasar, entonces era como una presión donde nadie me tenía fe. Ahora la presión es distinta, o sea, la preparación, claro, hay que estudiar mucho... Yo siempre ando con una bufanda para cuidarme la garganta, siempre tecito con miel, el propóleo no falta, yo no como chocolate antes de los partidos porque la sierra.
Ah, mira, qué buen
como
dato.
Que te la aprieta. Sí, a mí me lo enseñaron en teatro.
Ah, por eso quiere decir que yo de repente me equivoco cuando vengo acá.
Maca, no chocolate, ya, no, pero de verdad, sí, riguroso de nada con chocolate, no estar en un lugar donde haya mucho ruido, o sea, una fiesta, más allá de trasnochar, es el porque uno empieza a hablar más fuerte, entonces como que me he dado cuenta que antes eran cosas que no me importaban y esto es como ser futbolista. Empecé a darme cuenta que, claro, la garganta, las cuerdas vocales son mi herramienta, entonces me empecé a cuidar muchísimo, más allá del estudio previo de verse todos los jugadores, ver como las características, porque uno al final el número, no sé, que Alexis Sánchez juegue con la 7 pasa a quinto plano porque uno se tiene que aprender el pelo, la silueta, cómo corre, los zapatos,
detalle.
Porque al final el 7 uno lo ve muy poco. O sea, a mí me encantaría poder guiarme por los números, pero no se ven, sí, es terrible.
Bueno, a mí me pasa, bueno, obvio no soy relatora y tampoco soy una aficionada al fútbol, pero cuando voy a ver a mi hijo, que aprovecho de mandarle saludo ahí a la sub 13 de Católica, la verdad es que llego a Católica,
¿ya?
Al Fortín, y los veo todos iguales.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, cuando van un poco más los papás o las mamás, me dicen, no, si es acá está... O sea, se me pierde hasta mi hijo, así que por eso te digo, por eso que era mi... Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, me imagino que es el oficio, las horas además.
O sea, a mí un consejo que escuché una vez en las redes sociales de un jugador que se llama Israel Damonte, él tenía el pelo blanco y su mamá le dijo, tíñetelo blanco, así bien, bien distinguido, porque así el relator te va a nombrar siempre. O sea, no le digo que tiñas a tu hijo de color blanco, pero
Antonio,
algo distintivo.
Antonio va a llegar con el pelo morado, no, mentira.
Pero así el relator no, sí. Se lo olvida, así es como, o que tenga afro, no sé, algo que uno dice como, ay, ya, cuando se lesionan y les ponen los parches o esas vendajes, los relatores somos muy felices porque decimos, ya, este lo voy a nombrar todo el rato porque lo distingo, el que es como una momia, listo, este es el 7.
Rocío, ¿qué sientes cuando te metes ahí a Google y... A lo mejor uno siempre tiene eso, que de repente googlea el nombre de uno. No, y tú ves, Rocío, ya la primera relatora de fútbol en nuestro país.
O sea, yo creo que aún no lo asimilo. Me da orgullo cuando la gente me lo dice, pero aún no asimilo como lo importante que es. Y a veces esa presión es dura porque...
O sea, solo 26 años, además, hay que decirlo.
Y sin arrugas.
Bueno, después le vamos a contar el off the record de esa talla.
No, pero es fuerte porque al final, o sea, ahora están apareciendo más mujeres, pero no hay otra... Cuando hablan de relatoras, hay veces que escuchan a otra en Argentina y me dicen, oye, ¿por qué está relatando? Y yo como, no trabajo ahí. O a veces me dicen, oye, gran relato ayer haciendo en Holanda... Yo no estoy, o sea, no soy la única mujer que relata en el mundo. Y hay varias que ni espían, sobre todo, que me han hecho, o sea, yo las he seguido para aprender, sí. De ellas, pero acá en Chile no hay otra cara visible o tan visible. Entonces es duro porque cuando me canso, cuando me equivoco.
Magdalena López estuvo hace poquito en. ¿Pero estuvo relatando o comentando?
No, comentando. Es que, claro, eso es un rol que ya empieza a ser más aceptado, pero el relator es el que habla, o sea, si son 90 minutos, el relator hablará 70 sin parar. Entonces, la gente es la voz que más escucha. Sí. Y es duro porque si yo me equivoco, nadie dice, oh, Rocío Ayala no sirve para relatar. O sea, también. Pero dicen, las mujeres no sirven para relatar. O sea, es como una mochila que yo llevo en mi espalda que, así como abrí una pequeña ventana, si yo me equivoco feo, la puedo cerrar y puede ser muy difícil para las relatoras que vengan. Entonces, es una... es una presión súper dura que a veces uno no se da cuenta, pero yo la tengo muy, muy consciente de que, o sea, yo estoy tratando de mejorar y crecer en base a errores, porque como no hay otra, yo no puedo visualizarme así como copiar a otra. Entonces es un camino donde uno se va equivocando a cada rato y lamentablemente con la exposición la gente se va dando cuenta cuando uno lo hace mal, y cuando lo hace bien no te lo resaltan tanto.
Yo vi varias entrevistas tuyas y me llama muchísimo la atención la lectura que tú haces de tu meteórico ascenso. Eres muy dura con eso, porque uno podría responder, o tú podrías responder, sí, la verdad es que tengo las aptitudes y la verdad es que lo he hecho bien, he estudiado, pero eres un poco crítica además con el medio o con los medios de comunicación, que en algún momento solo buscaban el género más que la capacidad o el buen desempeño.
Es que acá en el fútbol femenino pasa, o pasaba, no sé si todavía, que como son mujeres que juegan, a alguien dijo, bueno, entonces que sean las mujeres las que transmitan. Entonces, claro, ahí aparece mi rol, porque yo relataba en Radio Santiago, después por X motivos dejé de hacerlo, y ahí yo hacía fútbol masculino. O sea, yo el fútbol femenino lo consumía como por las amigas, pero yo no lo relataba. Y después empezó de nuevo mi carrera como relatora un año después, en el 2019, así en una Copa Libertadores, y era cada 3 meses que me llamaban. Entonces yo no tenía una continuidad. Y yo, gracias al fútbol femenino, al final se me abrieron las puertas, porque como decían que las mujeres relaten mujeres, ahí obviamente la única que se atrevía a hacerlo era yo. Entonces, para mí eso fue genial. Y bueno, de ahí de CDO fue como, bueno, TVN, y de repente La Red, y de repente Directivo. O sea, yo veo en mi currículum, tengo como 800 medios y está como un partido en cada medio. Pero es curioso, porque de verdad se trata de eso, de que buscaban una mujer que hiciera mujeres, y después TNT Sport me dice, ¿sabes qué? Yo también quiero que relates hombres. Y eso para mí fue como un golpe fuerte, porque dije, oh, o sea, de verdad puedo relatar. Ustedes creen en mis capacidades y no solamente en que soy mujer. Pero no todo el mundo cree así. O sea, muchos me dicen, relatas muy bien fútbol femenino, pero no masculino. Y yo no entiendo eso.
Oye, tú hablaste de TNT, y TNT, bueno, habían contratado a fines...
El año pasado.
El año pasado, pero en algún momento cuando te contratan o cuando entras a TNT, semanas después viene el COVID.
Ay, sí.
Un COVID era seguramente el sueño de toda la vida, venía también...
El repechaje, eso venía.
Sí, venían muchas cosas importantes y viene esto, y no lo pasaste nadita de bien, más que por esta oportunidad profesional, sino que también por tu salud.
Sí, o sea, bueno, acá en ADN yo todavía le estoy agradecida a los tenores, a la banda, porque de verdad fueron muy importantes. En ese momento no había vacunas, o recién estaban apareciendo. Entonces yo soy...
Estamos hablando de...
El año pasado. Yo soy una de las guerreras del... Justo cuando todos se empezaron a vacunar, yo fui como una de las últimas que recibió el COVID así sin nada. Y resulta que fue súper duro, porque la enfermedad no fue tanto, pero después me dio una neumonía. Y después eso derivó a una trombosis en el pulmón. Yo había relatado un partido en TNT después de la neumonía. Y posterior a eso, como 2 días después, me da esta trombosis y ahí me voy al hospital, me tienen que poner, bueno, inyecciones, no puedo caminar. Entonces fue súper duro, porque yo estaba como viviendo el sueño y de repente fue muy, muy rápida la caída y no me podía parar, o sea, no podía llegar a la esquina. Era fuerte.
¿Se te pasó por la cabeza que esto en algún momento, más allá, bueno, lo primero es la salud, que uno salga ahí con vida de esto, pero claro, ¿te pasó por la cabeza que esto iba a tener algunas secuelas? Porque en el hecho del relato tienes que usar mucho tu voz, hay una capacidad física no menor.
O sea, yo me acuerdo que cuando me dan el diagnóstico, yo estaba en la sala de espera, o sea, en una de las salas de la clínica alemana, y me puse a llorar porque sonaba súper fuerte. O sea, una trombosis suena duro, y en el pulmón. Al final perdí como un porcentaje del pulmón izquierdo. Yo volví a relatar después de 2 meses y se notó el cambio. O sea, yo dije, oh, me cuesta respirar. O sea, para mí tuve que trabajar con fonaudiólogo para recuperar todavía la capacidad pulmonar, y ahora ya no tengo problemas. Pero en ese momento, más encima, yo dejé una vara y después vuelvo a este partido y había bajado mucho. Entonces a mí me dicen, oye, ¿qué onda? No, como que bajaste el nivel. Y yo, oye, pero tengo un medio pulmón menos. Pero no, las excusas al final no se televisan. Pero Pero con el COVID yo todavía sigo con secuelas. De hecho, yo tengo una neuropatía de fibra fina.
Wow.
Entonces, yo estoy con pregabalina, estoy con un antidepresivo, pero por los nervios, no por la depresión, digamos. Y es en las manos y en los pies. Yo no tengo sensibilidad. O sea, yo toco algo caliente y no me doy cuenta que está caliente.
Wow.
Entonces, se me caen las cosas. Yeah. Es como bien dura, que algo uno no asimila las consecuencias que dejó el COVID a la
para
gente
muchas,
que no
muchas,
tenía vacuna.
Y no solamente por el aspecto físico, también el aspecto psicológico,
claro.
cuánto lo hemos conversado. Usted acá sigue a Católica día, noche.
Ahora, desde hace poco.
Sí, ¿qué significado esta reportera de Católica, este rol que cumples acá, además en ADN, ¿dónde estás? Te escuchamos ahí en los tenores, además.
Ay, qué lindo que me des este espacio, porque creo que no le agradeció suficiente a Rodrigo Hernández, a los jefes, a los tenores y a la banda por la oportunidad, porque yo llevaba 5 años, yo hice la práctica en ADN y después, no, por ciertos motivos yo estaba a media jornada, entonces yo venía a ser volante y venía 2 días y el fin de semana y yo me siento parte o me sentía parte en ese momento de la familia de ADN, aunque estuviera poco rato, y sentía el cariño de la gente y nunca me sentí como que realmente estaba a media jornada, a pesar de que no venía todos los días, y después con los partidos que relataba era como una semana completa. Pero cuando me dijo Rodrigo que estaba esta oportunidad, o sea, es maravilloso, es un sueño tener un frente, es como un paso más a la carrera profesional que yo pensé que ya no le iba a dar, pensé que ya quizás yo me iba a dedicar más a hacer, ver todos los frentes de a poco y no sé, quizás mi camino iba a ser por otro lado, pero la confianza que tienen en mí para este desafío, igual es el tetracampeón, o sea, no
así
están
es,
en un buen
equipo.
Momento, pero es súper importante, entonces yo creo que lo tomo con nervios, pero es algo, hace rato que no pensaba que iba a tener un desafío así tan lindo que me iba a emocionar.
¿Y los
gracias ADN.
¿Y los colegas allá cuando van a cubrir, todo bien?
Sí, es que yo los conozco porque yo a veces hacía Universidad Católica, a veces hacía Colo Colo, a veces hacía la U.
Entonces, pero ahora es titular.
Ahora la hago siempre, entonces igual es como raro, pero vamos de a poco, ¿no? Pero feliz, feliz.
Y por último, no la quiero incomodar. Yo sé que hay un equipo argentino que Estudiante de La Plata es su equipo.
Sí.
Fanática, ¿y acá en Chile?
Mira, es que mi familia...
Yo sabía que la respuesta no iba a ser al tiro, concreta. A ver, cuénteme.
Que le tengo... O sea, mi familia es muy vinculada a Colo-Colo porque mi papá trabajó en Colo-Colo, mi papá fue el jefe de prensa, o en ese momento no tenía ese nombre, pero estaba las comunicaciones del Colo-Colo que ganó la Copa Libertadores en el 91. Entonces, en mi familia hay mucho mucho cariño por ese equipo. Después mi papá se tomó un camino raro con que es que de la Unión Española, y yo le creo, y nadie más le cree, pero yo le creo. Pero
pasen los colegas, van de uno.
Se desvían.
Sí,
pero yo comencé como reportera en Colo Colo, entonces hay mucho cariño por el club. No me siento hincha, así fanática, que voy a llorar si pierden o voy a celebrar así a mares si ganan, pero... yo le tengo mucho cariño porque empecé con él, con Héctor Tapia como entrenador, ahí me abrieron las puertas, fueron todos muy cariñosos, bueno, ahora trabajo bien con Gonzalo Fierro, entonces como un sueño también, pero yo creo que no me siento de ningún club, pero creo que el cariño está por Colo Colo y espero que ahora también haya un cariño por Católica donde jugué, así que ahora voy a comenzar como reportera oficial, así que creo que también voy a tener, desarrollar otro amor por la UC.
Qué linda historia, me gusta la historia de la Rocío. Rocío, por
es
último,
romántica.
Sí, y romántica, hoy se me cayó el lápiz, por eso fue lo que sonó. Y en el lado del romanticismo, ya para terminar, porque me están mirando acá, nos vamos a ir, adivina dónde nos vamos a ir después.
¿A dónde?
A ir al Kilimanjaro, una historia maravillosa que está ahí nuestra Karin Giannini. Tenemos una tremenda invitada también el día de hoy, una mujer que la va a subir en silla de ruedas. Así que imagínate, con un tremendo grupo. ¿El corazón está ocupado?
Sí.
Perfecto.
Sí.
¿Le gusta el fútbol?
Sí, es de la U.
Ah, bueno, fantástico.
Estoy hace 7 años con Vicente Salas, así que ojalá que pronto llegue el anillo, ¿no?
Ah, no. Como la Jennifer López, así.
Claro.
Vamos a ver si alcanza. Bueno,
estoy invitado. No, mentira.
Muchísimas gracias.
Sí. No, gracias a ti, Maca, por la invitación y bueno, siempre escuchando mujeres que apoyen el deporte, así que... Me quedo en sintonía.
Bueno, muchas gracias, Rocío. Nosotros escuchábamos ahí a Rocío Ayala, su historia. Nos hubiésemos quedado toda la tarde conversando con la Chío. Muchas gracias.
Ya. Adiós. No los molesto más. Sigan con el programa.
Macarena Miranda conduce Mujeres al Deporte.
El programa de ADN donde ellas tienen cancha abierta para hablar del deporte y de la vida.
Y volvemos a Mujeres al Deporte y vamos a cerrar los ojos porque nos vamos a transportar, pero no sola, sino que nos vamos a transportar con una historia maravillosa, una historia que nos llamó profundamente la atención. Esa es la historia de Claudia Chandía, que es parte del Climbing Tour totalmente femenino al Kilimanjaro. Esta montaña situada al noreste de Tanzania, allá en África, una expedición maravillosa que donde también nuestra Karin Giannini es parte de ella, mujeres a la cumbre también, estas mujeres con muchísima experiencia en subir cumbres, y a donde vamos a conocer más profundamente a Claudia Chandía por ser la primera mujer chilena en llegar a la cumbre del Kilimanjaro, la primera mujer chilena en silla de ruedas en llegar a la cumbre de esta montaña que tiene ciertas características, que qué mejor que a través de Claudia podamos conocer. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola, muchas gracias. Estoy muy bien, muy bien.
Bueno, nosotros es un honor poder conversar contigo, conocerte más, Claudia. Bueno, tu condición en silla de ruedas, me imagino, cuéntanos un poco, porque también saber tu historia, tú tuviste un accidente hace algunos años, y además siendo profesor de educación física, cuéntanos tu historia, uh-huh, y cómo llegas a ser parte de este maravilloso grupo que el 19 de septiembre ya parte viaje a lo que será esta expedición al Kilimanjaro.
Sí, mira, te cuento brevemente mi historia. Actualmente tengo 35 años, amante de los deportes desde los 5 años que juego tenis, con mi familia nos encanta el deporte y estudié de hecho para ser profesora de educación física y bueno, hace 3 años, en el 2019, en mayo, iba transitando con mi motocicleta, yo iba manejando, me gusta mucho, bueno, estaba saliendo del cumpleaños de una amiga y perdí el control de mi moto y ahí tuve una caída que me fracturó una vértebra. O sea, inmediatamente yo me había caído en otras oportunidades, pero intenté ponerme de pie y no sentí las piernas inmediatamente. Fue muy duro para mí y para toda mi familia, sobre todo con el diagnóstico lapidario que me dieron una vez que desperté de la UCI. Estuve muy delicada de salud y bueno, la verdad es que de ahí ha comenzado una nueva vida para mí, pero con harta persistencia, con harto trabajo. El ser deportista me ha ayudado a obviamente a mantenerme físicamente también, y mentalmente yo creo que ha sido clave. Yo te cuento, hace 10 años que soy distribuidor de Herbalife y ahí empecé a trabajar en mi desarrollo personal, en mi trabajo mental. He hecho muchos cosas que me prepararon, yo digo, para este accidente, porque cuando yo estaba en la UCI siempre recuerdo que los doctores me decían cosas que no iba a volver a caminar y todo, y en realidad como que yo siempre tenía la convicción de que solamente iba a ser una experiencia, de que Claudia, tú puedes, que el cerebro, la neuroplasticidad y bueno, un montón de cosas que he venido estudiando y trabajando. Y después de 3 años ya estoy recuperando algunos músculos de mis piernas, se están activando, entonces eso me tiene súper entusiasmada y con todo este proyecto del Kilimanjaro aún mejor.
Claudia, qué interesante. Bueno, siempre conocer estas historias de vida, donde no todo siempre es tan maravilloso, no todo es tan perfecto, donde la vida luego de un accidente hace un giro, pero un giro completo a lo que uno acostumbra a estar viviendo. Y uno se pregunta, cuando conoces estas historias como la tuya, ¿qué te da esa fuerza? ¿Y cómo llegas a conocer o a juntarte o a hacer esta sinergia con la Karin Giannini y con este proyecto y Mujeres a la Cumbre? Y decir, ¿sabes qué? Yo me la puedo, y con este trabajo colaborativo entre todas, yo voy a ser parte de este maravilloso grupo que van casi cerca de las 30 mujeres que van ahí a subir esta montaña.
Sí, la verdad es que dentro del mundo del coaching y del desarrollo personal, justo conocí a un amigo, Alfredo, y él, nos hicimos amigos justo cuando yo tuve el accidente. Entonces estaba haciéndole un entrenamiento a Mujeres a la Cumbre y le conté mi grupo. Y Belén, no sé, ella dice que sintió que debía conocerme, así que me llamó por teléfono y me dijo: Clau, me encantó tu historia, me encantó tu actitud, Alfredo me contó lo guerrera que eres, así que me encantaría llevarte el Kilimanjaro, cuéntame wow. si te animas, y organizamos y planificamos todo.
Oye, pero
la verdad es que...
Perdón, esa es una mansa invitación además, o sea, ¿qué pensaste en ese momento? Sí. Porque, a ver, esto es, dicen que es una montaña, bueno, más de 5.000 metros de altura, pero dicen que es una montaña con ciertas características que al parecer facilita su ascensión, sí. Es una ascensión lenta. ¿Quiénes son los guías locales? Además, al parecer tienen una forma o un estilo de ascensión que ayuda a que a lo mejor no tengas que ser una experta en cerros, no haber subido grandes cumbres claro. para poder enfrentar este desafío.
Claro. Sí, mira, es una cumbre bastante amigable. De hecho, hay personas, no sé, hay niños de 8 o 10 años que la suben. Es muy amigable. Lo único que hay que ir aclimatándose para la presión atmosférica, porque a medida que hay más altura, la presión es más baja, pero es simplemente eso. Por eso es que se planificó todo esto con cierta cantidad de días para ir aclimatando el cuerpo. Y la verdad es que yo acepté, le dije a Belén, sí, me encantan los desafíos, para mí esto ha sido un reto tremendo, porque me he tenido que preparar física, mental, en todas las áreas. Y la verdad es que después, cuando me di cuenta de que le había dicho que sí, me empezó a como a dar un poco de nervio,
miedito.
Lo voy a reconocer, sí, obvio, porque no es lo mismo. Yo, como te dije, o sea, toda la vida he hecho deportes de todos y hice muchos trekking también, pero no es lo mismo cuando tú estás en un estado donde todo no depende de ti,
obvio,
porque te van a llevar en una silla, es un mundo totalmente diferente, o sea. Pero bueno, acá estoy con harta fe, ¿no?
Claudia, nos preguntan, nos llegan algunas preguntas y una de ellas es las características de la silla. ¿Es cualquier silla? ¿Es una silla especial? Al parecer, sí. Algo me soplaron que el día de ayer estuviste probando esta silla que finalmente va a ser tu gran compañera durante este desafío. Así es.
Sí, ayer justamente nos acaban de hacer todo el instructivo de la silla. Es una silla bastante amigable que obviamente es ideal para subir cumbres. Así que la probamos, es una silla que tiene una rueda y por delante y por atrás me van tirando personas que habían en África, ya han llevado a otras personas en silla. Así que es como seguir entrenando y practicando, pero ayer la probamos y está todo perfectamente en orden.
Oye, tienes unas tremendas fans además, porque yo hablo con Belén Escudero de Mujeres a la Cumbre, hablo con Karin Giannini y la verdad es que están todas muy entusiasmadas además por esta ascensión inclusiva, que además va a ser la primera ascensión inclusiva de mujeres chilenas y argentinas a esta montaña, una montaña llena de historia. Bueno, hasta hay una canción. Aquí me mira Eduardo en sí. los controles, dice, por favor, no cantes más. Pero tiene toda una historia, tiene una historia, sí. por supuesto. ¿Cómo te has sentido? Porque siempre hablamos de inclusión, pero finalmente cuando llegamos a lo concreto, pucha, que nos falta todavía por seguir sí. trabajando, pero cuando encuentras a mujeres tan maravillosas y tan pro además, como Mujeres a la Cumbre y la misma Karin Giannini, que está ligada a la naturaleza, a los cerros, sí. hace muchísimos años.
O sea, no, yo estoy feliz con las chicas, han sido un tremendo apoyo, porque en verdad incitarme a hacer esto, ya yo feliz, la verdad es que ha sido un reto para ambas poder hacer toda la logística de lo que significa, porque llevar a alguien en silla requiere de mucho, además de recursos económicos, una planificación diferente, necesito un equipo médico especial, una preparación, y la verdad es que de hecho estamos aún en busca de más sponsors, de más recursos, porque todavía no tenemos todo finiquitado y también que creo que quedaban algunos cupos para que más mujeres se quisieran sumar. Así que estamos en eso, quedan días todavía.
Sí, oye, eso es muy importante lo que dijiste. Todavía quedan cupos para ser parte de estas Mujeres al Kili, este climbing tour que totalmente femenino. ¿A dónde? He hablado con Belén, he hablado con Karin Janine, donde no, obvio, hay exámenes médicos, pero donde no tienes que ser una experta en la montaña, donde sí tienes que seguramente tener ciertas condiciones físicas básicas, pero donde uno de repente se quiere dar un gustito, ese gustito de la vida, donde uno dijo, ¿sabes qué? Me quiero dar este gusto. Bueno, ahora tienes la posibilidad de ir con un tremendo grupo súper profesional que tiene mucha experiencia, y eso también es una tranquilidad para poder afrontar este desafío. Y también, como bien decía Claudia, si tú quieres apoyar esta iniciativa inclusiva, que apunta ahí a la cima del Kilimanjaro, puedes hacerlo contactando a Mujeres a la Cumbre en el Instagram y también en el Instagram de Karin Janine, karin.janine, y por supuesto en el Instagram de Claudia, que si tú me lo dices, yo aquí estoy escuchando. Sí, claro.
Mi Instagram es clauchandi, así tal cual, con i latina.
Estuve leyendo la historia también, el relato de una atleta paralímpica. Ella es Gemma Hassan Bey, que es una atleta paralímpica que subió el Kilimanjaro el año 2017 en silla de ruedas, y ella decía que uno de los principales inconvenientes o algunas cosas que tenían que sortear era qué pasaba desde la cintura hacia abajo, porque de la cintura hacia arriba ella, obvio, hay movimiento, el cuerpo transpira, pero el tema, ¿qué pasaba en la cintura hacia abajo? Donde está el frío, el cuerpo está más helado, entonces ahí tenía que ponerse todo un pantalón especial, una ropa especial. ¿También has pasado por esos detalles?
Sí, sí, de hecho son detalles súper importantes, y justamente lo que estoy entrenando últimamente es en ejecutar más movimientos, porque si por ejemplo yo voy sentada y muevo los brazos, hay más irrigación sanguínea y por lo tanto también entra el calor en las piernas igual, pero también el tipo de pantalones. Por eso es que necesitamos todo este equipo médico, para que también me vayan como viendo todos esos detalles, que justamente son súper importantes.
Qué importante lo que dices, ¿va un equipo médico adicional?
Mira, eso es lo que pretendemos, te soy bien sincera. De momento nos faltan recursos, faltan auspiciadores, así que si aprovechamos a hacer un llamado a gente que quiera colaborar, felices, porque la idea es que es ir con todo lo necesario para yo sentirme segura en todas las áreas. Así que en eso estamos, la verdad.
Ya saben, si ustedes quieren cooperar con esta maravillosa iniciativa inclusiva de Mujeres al Kili, estas mujeres que se unen, además está Karin Janine con toda su experiencia, Mujeres a la Cumbre, a donde invitan y a donde es parte muy importante Claudia Chandía, donde buscan, a ver, yo creo que uno busca muchas cosas cuando uno se propone algo, pero hay que decirlo, porque no, la primera mujer chilena en hacer cumbres ahí en el Kilimanjaro, la primera mujer en silla de ruedas chilena en ser cumbre en el Kilimanjaro. Así que bueno, vamos a estar súper atentas nosotros de lo que está pasando. Son 13 días, acá estoy viendo la propuesta maravillosa de Mujeres a la Cumbre, son 13 días, una experiencia además única, a donde tiene algo especial. Ese especial es que son solo mujeres. Y yo creo que cuando nosotros nos juntamos tenemos una fuerza especial, hay algo que pasa. Y de verdad como que hay una sinergia y hacemos cosas maravillosas. No sé, a mí yo lo vivió de repente en el deporte que hago, también muchas veces en los emprendimientos que realizo. Siento que como que nos entendemos, ¿o no?
Sí, de todas maneras. Y además que yo lo que bueno, digo, todos en el fondo tenemos una cumbre interna, y qué mejor que en comunidad, en mujeres, como es tú, todas empoderadas, tengamos un camino recorrido y lleguemos todas a la cumbre. Y para mí un orgullo, pero te lo digo con todo mi corazón, qué orgullo llegar a la cumbre y ser la primera chilena que, a pesar de no tener sus piernas por ahora funcionando al 100, igual voy a llegar a la cima, igual voy a estar ahí con la bandera chilena, porque para mí es un orgullo. Y además, que no te conté este último detalle que es importante, yo estoy entrenando para los últimos 10 metros de la cumbre poder subirlos caminando con un burrito o algo así.
Wow.
Entonces, estoy entrenando con Trainfest, que es una empresa que tiene un electroestimulador y me están ayudando a activar más músculos. O sea, estoy entrenando 2-3 horas diarias para poder lograr en la cumbre ese reto que es personal, pero va a ser muy lindo. También queremos documentar todo el proceso. Así que en eso estamos, pues, buscando más recursos, buscando más sponsor y eso. Pues, así que muchas gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti por permitirnos escucharte. Esto último que nos contaste, la verdad es que me emociona. Pensar de cómo sacas estas fuerzas y qué importante nuevamente viene a ser para todas y todos. Mira, en el momento que vivamos, yo lo decía además, coincide mucho con la presentación del programa sin saber lo que nos ibas a contar. Cómo el deporte y la actividad física te ayudan en los momentos más difíciles, en los momentos más difíciles, los momentos psicológicos. En el mundo, sobre todo nuestras y nuestros adolescentes están viviendo momentos difíciles, nuestros niños y niñas también.
La mejor terapia.
Y creo que la actividad física y el deporte, pucha que sirven, o sea, aunque sea un ratito, nadie busca, como tú dices, cada uno tiene su propia cumbre, nadie busca la medalla, sino que esto ocupe un momento en tu vida, un momento en el día, que pucha que te va a servir.
Sí. Sí, o sea, es la mejor terapia que uno puede tener, el movimiento del cuerpo, libera obviamente la energía que está estancada muchas veces y también la mentalidad acompaña un montón y para mí, yo digo, o sea, yo no quiero subir la cumbre para tomarme simplemente la foto, yo quiero subirla y yo quiero lograr mi objetivo que es volver a caminar y eso también es algo que me tiene obsesionada con la vida en realidad, lograrlo sí o sí. No sé cómo explicarlo.
No, yo entiendo perfectamente y la verdad es que yo creo que los anhelos tienen parte de obsesión, así que no hay que decir bajito tengo una obsesión por algo. Yo creo que eso muchas veces, mientras que uno la tenga obvio ahí bien protegida y cuidada la obsesión, porque también así se nos puede escapar y ahí se pone un poco más complicado.
Sí, se entiende.
Sí, pero es muy importante. Queremos también invitarte, Claudia, para cuando llegues de esta maravillosa experiencia, ojalá que pueda ser parte de un documental. Creo que conocer el detrás de la escena de todo esto, ya lo hemos conocido un poquito acá, sabemos que hay mucho trabajo, importante lo que tú nos has contado, hay un entrenamiento muy fuerte. Y me imagino que, pregunta, estamos hablando ahora del Kilimanjaro, ¿te cierras a otros deportes? Con esa fuerza, la verdad que...
Mira, ya, te digo la verdad, me han invitado un montón.
Sí, yo por eso que estoy escuchando esa fuerza, esas ganas, y la verdad es que el deporte paralímpico cada vez necesita más referente, así que, y sobre todo mujeres, así que yo ahí la voy a fichar.
dale, no, estoy abierta y receptiva a lo que el universo me quiera mostrar para mí, estoy ahí en eso.
Fantástico, bueno, te queremos dar las gracias, vamos a estar muy atentas de lo que está pasando con este grupo de mujeres que está liderado por Mujeres a la Cumbre, está Karin Giannini que ve toda la parte de producción, toda la parte de comunicaciones y por supuesto donde tienen a una gran integrante como es Claudia Chandía, con quien hemos estado conversando, hemos conocido parte de su historia, sus ganas por salir adelante y vamos, la verdad es que quedamos prendísimas. Primero tuvimos, sí, de verdad, tuvimos la Rocío Ayala que nos contaba su historia en todo lo que ha sido las comunicaciones en el fútbol, hoy te hemos conocido tu historia, así que nos vamos ahí prendidas este día domingo, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Chao, chao.
Chao, chao. Que estén muy bien.
Ellas hace rato que vienen escribiendo una nueva historia.
Continúa Mujeres al Deporte junto a Macarena Miranda en ADN.
91.7. Actualidad, deportes, noticias.
Y nosotros ya nos vamos, pero no puedo despedir el programa sin antes mencionar, bueno, lo que se vio en todos los portales en el mundo, en las noticias, acerca del retiro de Serena Williams. Una jugadora que marcó historia, que ha marcado historia para el deporte profesional femenino, pero además para el deporte afroamericano. Es una mujer que, por supuesto, estará en nuestra retina durante muchísimos años. Una gran campeona, una una mujer con una cantidad de Grand Slam, la verdad es que impresionante, y seguramente que va a seguir aportando a nuestro deporte, bueno, digo nuestro deporte del tenis, pero al deporte en el mundo. Nosotros ya nos reencontramos la próxima semana, por supuesto, con más historias del deporte femenino. Chau, chau.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.